Como lo decíamos anteriormente, bueno, estamos muy atentos a todo lo que han sido los anuncios del gobierno en la pasada jornada a propósito de lo que tiene que ver con la extensión de la decisión de la Convención sobre Derechos del Mar y confirman la extensión de la plataforma continental uruguaya, ¿no? Y para saber sobre esto, estamos en contacto a continuación con el profesor de Derecho Internacional de la Academia de La Haya, experto en Derecho Marítimo, el doctor Edinson González Lapeyre. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Aldo. Un gusto también saludarlo a usted y a todos los amigos de esa prestigiosa radio.
Muchísimas gracias. Y bueno, teníamos especial interés en conversar con usted, que sabemos que es un atento seguidor de estos temas, protagonista durante muchos años también de este tipo de decisiones. Y queríamos conocer su lectura y que le pueda explicar a nuestra audiencia y a nosotros la magnitud de este anuncio, porque estamos, uno se imagina que estamos ante un anuncio de características históricas, ¿no? ¿Cómo lo evaluó usted? ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que esta es la culminación de un largo proceso que se inició el 3 de diciembre de 1969, cuando el presidente Jorge Pacheco Areco extendió la jurisdicción marítima, la soberanía de nuestro país, hasta las 200 millas náuticas. A partir de ese momento, nuestro país tuvo una importante participación en todo lo relativo a negociar la Convención de Derecho del Mar. Yo tuve el honor de ser presidente alterno de la delegación uruguaya que presidía el embajador Julio César Lupinacci, justamente para redactar lo que fue la Convención de Derecho del Mar, que en definitiva se aprobó en Kingston, Jamaica, en el año 1982, y confirmó aquello que había sido audaz de extender la jurisdicción marítima hasta las 200 millas que se había verificado no solamente en el Uruguay, sino en otros países, fundamentalmente de la América del Sur. La Convención de Derecho del Mar prevé la existencia de una zona económica exclusiva de 200 millas, medidas a partir de las líneas de base costeras, donde cada país ejercita derechos exclusivos y excluyentes sobre la superficie acuática, sobre el volumen acuático por encima del lecho y del subsuelo. Es decir que nuestro país, a través de la Convención de Derecho del Mar, tiene derechos sobre todos los recursos existentes en la zona económica exclusiva, no solamente los que están sobre el lecho y el subsuelo, sino también sobre las aguas suprayacentes. Allí, obviamente, se juega un partido muy importante para nuestro país, con la particularidad que en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, sí, firmado con la Argentina el 19 de noviembre de 1973, se estableció una zona común de pesca, donde la mayor parte de la zona económica exclusiva uruguaya integra esa zona común de pesca, pero que ocupa gran parte también de la zona económica exclusiva argentina, ya que los buques uruguayos pueden pescar hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, es decir, hasta Necochea, la zona de Quequén, hasta el paralelo 39.2. Un tema que quedaba por dilucidar en la Convención de Derecho del Mar, sí, era relativo a la plataforma continental. El 7 de abril del año 2009, nuestro país formula una propuesta ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, que estaba referida a una de las dos opciones que otorga la Convención de Derecho del Mar. La Convención de Derecho del Mar, en su artículo 76, prevé la posibilidad de solicitar que se reconozca la extensión de la Plataforma Continental de los países ribereños, a través de dos criterios. Uno tiene que ver con la densidad de las capas sedimentarias, el otro de 60 millas a partir del pie del talud. Nuestro país, el año 2009, formuló una propuesta que implicaba extender toda la plataforma continental uruguaya hasta las 350 millas, y que se refería justamente al criterio de las 60 millas náuticas contadas a partir del pie del talud. ¿Qué sucedía con esa propuesta uruguaya? Yo lo manifesté en un artículo publicado en la revista Naval en agosto del año 2012. Sucedía que las propuestas de nuestros países vecinos, de Brasil y Argentina, en las zonas colinderas de la plataforma continental uruguaya, adyacentes a la plataforma continental uruguaya, seguían el otro criterio. Es decir, la Argentina, la plataforma continental argentina, la propuesta que ellos formularon el 21 de abril del año 2009, llegaba hasta el 322 y la brasileña, que había sido presentada en el año 2004, llegaba hasta el 342. Y ahí se producía un escalón que era muy difícil. Yo manifesté que era muy improbable que la Comisión de Límites de las Naciones Unidas no formulase observaciones a esa propuesta uruguaya, porque no tenía razón de ser una diferencia con la propuesta de nuestros países vecinos, ya, dado que no hay tampoco diferencias morfológicas, geológicas e hidrológicas en esa zona de la plataforma continental. Lo cierto es que la propuesta uruguaya no prosperó. Después se hizo otra propuesta que implicaba, por un lado, aplicar un criterio y por el lado el otro, una solución híbrida que tampoco prosperó, hasta que al final, afortunadamente para nuestro
esta
país,
última prosperó.
Esta última prosperó, pero se llegó al criterio que yo entendí que era más razonable en el año 2012, de que hubiera una compatibilidad entre la solución de nuestro país con la solución de nuestros vecinos. Máxime teniendo en cuenta que ya hace unos meses fue aprobada la propuesta argentina, que es obviamente mucho más compleja que la nuestra, porque refiere a una plataforma continental muy extensa y también a áreas litigiosas como las que refieren a las Islas Malvinas. Lo cierto es que esta solución implica la culminación de un largo proceso.
Sí.
Debemos verla con satisfacción, pero debo aclarar lo siguiente.
A ver, ¿sí?
Solo en una punta de un triángulo llega hasta las 350 millas. Esta solución se concilia con la solución brasileña y con la solución argentina que ya fue aceptada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.
Claro, claro. Doctor, a modo de ejemplo, ¿no?, para entender, usted hoy mencionaba 60 millas a partir del pie del talud.
Sí.
Y cuando habla a propósito del tema de la plataforma, o sea, permítame el lenguaje que puede ser muy llano y vulgar, pero ¿cómo se mide exactamente todo esto?
Bueno, eso tiene que ver con estudios hidrológicos.
Sí.
Que se han llevado a cabo fundamentalmente por el Servicio Hidrográfico, Oceanográfico y Meteorológico de la Armada, por el SOMA. Yo tuve oportunidad de estar presente a bordo del buque Yarvide cuando realizó investigaciones científicas de enorme importancia. La Armada ha tenido un rol protagónico en esta materia, porque la Comisión de Límites de la Plataforma Continental no negocia. El presidente de la comisión, esta asesora, que ha logrado culminar su esfuerzo con lo resuelto ahora por la Comisión de Límites del Plataforma Continental, dijo que era la más importante negociación diplomática del Uruguay en el último siglo. Y es un craso error. Trata de una negociación. Lo que uno tiene, lo que cada país tiene que hacer es formular una propuesta que se ajuste a la Convención de Derecho del Mar. Y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas lo que hace es decir, bueno, esto está bien, de acuerdo a los estudios que se han presentado, corresponde que se acepte o no se acepte. Pero con la Comisión de Límites que está de Naciones Unidas, que está integrada por científicos, por especialistas en temas marítimos, no se negocia, se hace un planteo y la misma va examinando si corresponde o no. En esta oportunidad, en el periodo, en el 41 periodo de sesiones de esta comisión, entendieron que la última propuesta uruguaya, que implicaba una conciliación de los límites con el Brasil y con la Argentina, era acorde con la Convención de Derecho del Mar y no formuló observaciones.
Claro, claro. O sea que, la pregunta que le quiero plantear a continuación es la siguiente. ¿Qué derechos tiene Uruguay sobre esta zona?
Es otro tema donde han habido confusiones.
Se ha hablado. Ayer el canciller decía que el tema de la pesca no tiene nada que ver.
Efectivamente, porque la plataforma continental refiere al piso, al lecho y al subsuelo de la plataforma continental,
claro.
No sobre las aguas suprayacentes. ¿Qué es lo que se puede pescar en la plataforma continental más allá de las 200 millas? Es decir, estamos hablando que hasta las 200 millas estamos en la zona económica exclusiva, donde se pueden pescar los recursos allí existentes. Más allá de las 200 millas, lo único que se puede pescar son los recursos demersales o sedentarios, es decir, aquellos que reptan, supongamos que se trata de cangrejos que reptan sobre, claro, sobre el lecho, eso se puede pescar, pero no los recursos citícolas que están en las aguas suprayacentes. También hay derecho sobre lo que refiere a la eventual existencia de yacimientos, uh-huh, no solo de hidrocarburos, sino de otro tipo de minerales, ¿no? En eso tiene una importancia de carácter potencial realmente importante. Ahora, se ha insistido de que por haber extendido el Uruguay de este modo, conforme a la Convención de Derechos del Mar, la plataforma continental, se requieren 250 millones de dólares para controlar. No, nada de eso. Es decir, nadie va a instalar una plataforma para explotar un recurso de hidrocarburos en forma clandestina en la plataforma continental. La plataforma continental se puede controlar con Google Earth, es decir, desde Internet. Lo que nuestro país necesita imperiosamente es una armada que pueda controlar lo que sucede en la zona económica exclusiva, donde hay pescas clandestinas, donde pueden haber incluso actividades del narcotráfico. Allí sí que se necesita, pero hablar de que más allá de las 200 millas se tiene que hacer un enorme esfuerzo de contralor, me parece que no es acorde con los recursos que eventualmente pueden ser explotables.
Ajá, está claro entonces. Yo estaba tratando de entender, acá tengo alguna consulta de los oyentes. Claro, la duda pasa por exactamente cómo se calcula todo esto, ¿no? Como usted dice, la plataforma marítima es una extensión de nuestro territorio, pero por debajo del agua.
Exactamente,
¿correcto?
Exactamente.
Ahí está.
Esta es una expresión correcta.
¿Y dónde termina esa plataforma? ¿Hay algún quiebre en la geografía subacuática? ¿Cómo, para ser más gráficos? ¿Cómo sabemos hasta dónde llegamos, ¿no?
En un canal, en el noticiero del canal, una carta geográfica trazada conforme a... Sí. Pienso yo a la propuesta que no ha merecido observaciones de la Comisión de Límites de las Naciones Unidas, de la Plataforma Continental. Es decir, la extensión se determina por puntos geográficos, sí, y después se demarca en una carta geográfica. Ahora nos resta negociar la demarcación del límite lateral marítimo referido a la Plataforma Continental con la República Argentina. Claro. ¿Por qué es lo que sucede? Cuando Uruguay formula su propuesta el 7 de abril del 2009, traza una línea más allá de las 200 millas, demarcando la plataforma continental que se proponía, la plataforma continental uruguaya, con la plataforma continental argentina. Y obviamente las demarcaciones no pueden ser unilaterales, tienen que ser objeto de un acuerdo. El artículo 70 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo establece el criterio de la línea media para hasta las 200 millas, es decir, para la zona económica exclusiva. Más allá, es decir, esa zona ha sido demarcada, ¿no? Ahora, el límite lateral está establecido en ese artículo 70, más allá de las 200 millas, pero nunca fue objeto de demarcación. Entonces, claro, en nuestro país, a través de geógrafos y de especialistas, tiene que acordar con la República Argentina la demarcación del límite lateral de la plataforma continental argentina con la uruguaya.
Doctor, dígame, ¿qué profundidades estamos hablando en esa zona que ahora se incorpora de alguna forma al territorio de nuestro país?
Y va a variar, pero podemos hablar de 1.500 a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Es decir, va a variar, no puedo darle una información precisa.
Claro, pero son profundidades importantes.
Pero sí, son profundidades sumamente importantes, ¿no? Es decir, usted tuvo una idea de lo que se tuvo que perforar muy próximo a las costas uruguayas en esta exploración de hidrocarburos que de total que no resultó exitosa, y bueno, es decir, si estamos hablando de perforar digamos a 300 metros de la costa, a 300 millas de la costa uruguaya, sí, tenemos que hablar de de una superficie acuática, por ejemplo, de 2 kilómetros, más lo que se requiera para llegar después de perforado el lecho y el subsuelo hasta la existencia del yacimiento. De cualquier manera, el abierto que se está avanzando mucho en la explotación de los recursos existentes en la plataforma continental, y se trata de algo que nuestro país tiene que ver con satisfacción, porque nosotros no podemos pensar en el ahora, tenemos que pensar en el futuro,
claro,
y en el desarrollo de procedimientos tecnológicos que permitan la explotación de esos recursos.
Claro. Doctor, entonces cuando uno dice tenemos más territorio, más agua que tierra, ¿es un concepto bien manejado o es erróneo desde su punto de vista?
No, completamente erróneo. Es decir, no tenemos el agua, tenemos lo que está debajo del agua. No, eso está equivocado. Lo que tenemos es el derecho sobre el lecho, sobre el piso de la plataforma continental, más allá de las 200 millas, hasta las 300 y pico, solamente en un punto llega hasta las 350, cuando la propuesta uruguaya del 7 de abril de 2009 llegaba en toda la línea exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas. La solución a la que se arribó es de una distancia menor, salvo en un punto específico que pueda alcanzar las 350 millas. Pero está referida al lecho y al subsuelo, no comprende las aguas suprayacentes.
Claro, como usted decía, en lo que respecta al tema de las especies que puedan ser explotables, las que son sedentarias o reptan, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo demás no. Ahora, ¿Uruguay tiene algún tipo de ventaja sobre las demás especies acuáticas que están por allí o no?
Realmente no ha habido una explotación. En algún momento se habló del cangrejo rojo, pero no estaba tan extendida la explotación de esa especie que es de carácter demersal. Se efectuaba dentro de la zona económica exclusiva, es decir, muy próximo también al límite de la misma. Yo realmente no me atrevo a afirmar si hay especies que puedan ser rentables en su explotación.
Perfecto. Doctor, yo le quiero agradecer su tiempo esta mañana aquí en Universal, porque ha sido por demás gráfico y nos ayuda a comprender más sobre todo esto, que en definitiva, más allá de las diferencias o las lecturas erróneas que pueda haber, en definitiva es una buena señal para nuestro país que esto se haya aprobado, ¿no?, correctamente.
Efectivamente. Yo pienso que pudimos haber obtenido un resultado mucho más corto en el tiempo, pero en definitiva lo que importa es el resultado. Se llegó a una solución que me parece satisfactoria, y además es la combinación de un largo proceso que es lo que a mí personal tiene un sentido muy especial, porque como le he dicho anteriormente, yo participé en todo el desarrollo del lecho del mar desde el año 69 hasta la convención del año 82 de Quinto, Jamaica, de modo que para mí que se haya continuado con el esfuerzo y se haya logrado ese resultado es motivo de particular satisfacción.
Que tenga una buena jornada y muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, Aldo, encantado.
Hasta la próxima. Bien. Amigas y amigos, el profesor en Derecho Internacional, Academia de La Haya, experto en Derecho Marítimo, el doctor Edinson González Lapeira, aquí en Fuentes Confiables en Universal.